Alianza Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes y miércoles de 20 a 21.
Bella noche, muy bella noche. Les doy una cálida bienvenida a una nueva edición de Economía y Cultura, correspondiente al miércoles 29 de marzo de 2023. Economía y Cultura nos ocupa todos los lunes y miércoles de 20 a 21 horas. Del mismo modo, Argentina Buenos Augurios nos ocupa todos los martes de 21 a 22 horas. Mi nombre es Germán José Álvarez Vidal. Ya fui presentado, como lo hace de manera permanente, recurrente, consuetudinaria, ostensible, el locutor oficial de la radio. Fui presentado, reitero, de manera generosa, obsequiosa y amable. En cuanto al rigor procedimental, procedo con anunciar el sitio web de la radio, que ustedes ya lo conocen, ya lo he dicho harto, es el www.radioamadeus.com.ar, o bien búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Contamos también con las líneas directas telefónicas, el 4300-0114 o bien el 5031-9801. Reitero, el 4300-0114 o bien el 5031-9801. También brindo, les suministro, he de proveerles con mi celular, mi número de celular, que es el 112-305-3027. 112-305-3027. Esto lo hago con múltiples propósitos, pero no una pléyade, no una miríada, no una constelación de propósitos, sino dos o tres muy claramente definidos, especificados, enunciados por mí. Por un lado, en términos de contrataciones, dadas mis experticias en 1. Macroeconomía y finanzas corporativas, como consultor, como docente, como profesor. 2. Evaluación económico-financiera de proyectos de inversión y su repercusión o impacto socioambiental, es decir, trasladar precios de mercado a la austríaca hacia valores a la SRAFA, la producción de mercancías a través o por medio de mercancías, o a la Marx, y por otro lado, o otherwise stated, transformar valores a la SRAFA o a la Marx en precios de mercado a la austríaca. Es una tarea que implica un despliegue descomunal de esfuerzos intelectuales, ¿por qué no materiales? Pero esto es bueno enunciarlo. Y por otro lado, haciendo las veces de ingeniero financiero o analista de cartera o administrador de cartera o portafolios compuestos por productos financieros derivados. ¿Cuáles son ellos? Uno, los futuros forwards, que son contratos no institucionalizados, no formales, no bursátiles, diseñados a la medida, es decir, tailor-made, de las partes que contratan. Luego tenemos, número dos, número tres, los contratos de futuros y los contratos financieros de opción sobre subyacentes que sean activos reales o bien activos financieros o cambiarios. Tanto estos contratos de futuros como los contratos de opción son formales, bursátiles, institucionalizados, puesto que las cámaras de compensación y los mercados de valores diseñan todos y cada uno de los puntos de la negociación involucrada. Y por último, número cuatro, los contratos de permuta o canje financiero, que son los swaps, también son tailor-made, es decir, diseñados a medida de las partes que contratan. Son no institucionalizados estos contratos, no bursátiles, no formales. Bien, y particularmente doy también mi celular en términos de que soy el economista de la Fundación Economía y Sociedad, y en este sentido saludo a mi colega profesional, por momentos mentor, colega, ex vicepresidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, hoy llamado Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presidido por la doctora Gabriela Russo en su segundo mandato, y es la primera señora presidente mujer de nuestro Consejo Profesional. Bien, entonces, antes de ir al primer espacio musical, voy a saludar con mucho gusto a mi queridísima tía Helenice Verdum Gimoes, una intelectual, una literata, una libre pensadora en Santos y en San Pablo, Brasil. También a mi camarada de armas, colega, sobre todo exitoso hombre de negocios, Pablo Eduardo Cerveto. Por supuesto, al doctor Enrique Chaque Azuaga, gran jefe de familia, gran padre de familia. Él fue alumno mío en las primeras materias de economía para una carrera de contador público en la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas, ciclo básico común, y él es y ha sido presidente y titular y CEO, ¿no es así?, de firmas o compañías multinacionales de capacitación corporativa. Y él es un alumno muy agradecido. Él ha sido un alumno de 7 u 8 puntos. También lo conoció mi mamá, recuerdo, en un encuentro que tuvimos casual allí en mi viejo barrio, en Arenales y Salguero. Como extraño mi viejo Julián Álvarez y Beruti, y aún mi primer departamento de soltero, Julián Álvarez y French, frente a la Plaza Las Heras, cuando yo tenía otra proyección, ¿no es así? Muy bien, en cualquier caso, un alumno de 7 u 8 puntos, pero muy agradecido, que siempre me ha considerado una persona que inspiró, que fue de alguna forma un mentor, un profesor universitario. Y le agradezco también el reconocimiento que recibo de mis alumnos secundarios de colegios británicos en tal sentido. Me ha gustado el papel de inspirar, de ser un mentor, un guía, ¿correcto? De firmar la carta de recomendación previa al ingreso a alguna universidad internacional o tal vez las privadas de élite, en el caso argentino, la Universidad UCEMA del Centro de Estudios Macroeconómicos de la Argentina, o bien la Aditela, o bien San Andrés. Bien, en este sentido me ha ocurrido muchas veces con los alumnos de colegios ingleses o colegios británicos o colegios de educación bilingüe o trilingüe con programas de la Universidad de Cambridge para los exámenes IG, AS, A-Level, o bien para los exámenes de bachillerato internacional de la Universidad de Oxford. Entonces, luego queda el doctor Alejandro González Escudero, presidente de la Fundación Economía y Sociedad, de la cual soy economista, y a su vez él es el presidente, ¿sí?, del estudio de contadores públicos y licenciados en administración de empresas, que precisamente lleva su nombre. Entonces, ahora sí, un interregno musical.
Thank you.
bellísima música. Y ustedes se dan cuenta, que al escuchar esta música estamos retornando. Entonces les doy que pensar. En cuanto al temario, el temario será ecléctico. Si tengo suerte, tres píldoras, tres cápsulas van a entrar. Es decir, van a ingerir tres cápsulas hoy de mi medicación. Previamente, un beso enorme para vos, la doctora Anele, belga teutona, y para tus hijos, tus hermosos hijos, tus maravillosos hijos. También un gran cariño para la maestra Lidia Jonszkiewicz y para la doctora Megan. Y en cuanto a el doctor Hugo Spettel, por supuesto te agradezco, siempre estás al pie del cañón. Al doctor Hernán Cialino, al profesor Miguel Riños, a la licenciada Vicky y a la licenciada Adriana del campo de deportes de la ciudad universitaria de la Universidad de Buenos Aires. Luego, Adriana, te dedicaré una pequeña esquela. En cuanto a las píldoras, tenemos alguna píldora de el austríaco de mayor portento en la actualidad, que es el español Jesús Huerta de Soto, doctor en economía, doctor en derecho. Ayer escuchamos alguna píldora contra el abuso de la utilización de las estadísticas en la economía. No la terminamos, no la concluimos, pero hoy hablaremos de su argumento en contra de la utilización excesiva de las matemáticas para la economía. Yo utilizo muchas matemáticas para explicar, porque nos dan un método lógico formal para presentar el pensamiento, nuestros racionamientos, nuestros razonamientos. De hecho, la racionalidad tiene que ver con racionar. Les adelanto esta cuestión, es decir, hacer cálculos en términos relativos, puesto que conocer es comparar, y cuando uno compara, presenta proporciones. ¿Y qué es una proporción? La igualdad de dos cocientes, la igualdad de dos relaciones. Hablamos de magnitudes absolutas y relativas. Bien, tenemos también alguna continuación del post-keynesianismo marxista, alguna alocución política, ¿sí?, de una diputada española, y por supuesto tenemos el utilitarismo, ¿sí?, de mi liberal clásico favorito, que es John Stuart Mill. Empecemos con buen humor. ¿Tenés la píldora de Jesús Huerta de Soto, Ricardo?
Mire, las matemáticas es un lenguaje altamente formalizado que ha surgido en la historia del género humano a instancias, es decir, para satisfacer las exigencias básicamente de dos disciplinas, la lógica y la física. En el mundo de la ciencia natural, en el mundo de la física y en el mundo de la lógica, que se caracterizan porque hay constancia, ¿eh?, en los fenómenos. Y en el mundo de la lógica, además de constancia, lo que hay es inmediatez en las conclusiones. En el punto de partida ya está incluido el resultado, aplicando instantáneamente las leyes de la lógica. O dicho de otra forma, la lógica carece de factor tiempo. Parte uno de las premisas, silogismo y conclusiones. No hay tiempo. En economía, en cambio, el papel protagonista lo tiene la creatividad empresarial y el concepto subjetivo de tiempo. Hasta ahora no se ha descubierto ninguna matemática que permita utilizar su lenguaje en los ámbitos del tiempo subjetivo y de la creatividad humana. Cuando los economistas matemáticos dicen que en sus modelos está incluido el tiempo, ya veíamos que es una caricatura del tiempo, es una espacialización del tiempo. ¿Se acuerdan que hablamos del tiempo analógico frente al tiempo subjetivo, no? Ponían simplemente un subíndice en las variables y decían, ya hemos incorporado el tiempo, T1, T2, T3. Pero eso no simplemente era presuponer que el futuro estaba dado y estaba por venir y que el tiempo es simplemente el movimiento, la cuarta dimensión. No tiene nada que ver con la conceptualización del tiempo que estamos utilizando en economía. Por eso, en economía no podemos utilizar matemáticas, porque las matemáticas es un corsé que incorpora un esquema de categorías conceptuales demasiado simple para desarrollar nuestra disciplina. ¿Se acuerdan que hablábamos de la clasificación jerárquica de órdenes y que un orden puede dar cuenta de los más simples que él, pero no puede darse cuenta ni de sí mismo ni de los más superiores? Pues bien, la matemática, a pesar de su aparente complejidad, es relativamente simple y no puede dar cuenta de órdenes tan complejos como la economía, donde se da la creatividad humana y el transcurso subjetivo del tiempo. A veces se dice que el lenguaje matemático es más preciso que el verbal. No es cierto. El lenguaje verbal es igualmente preciso que el más complejo de los matemáticos. Y además es mucho más flexible y puede dar entrada, y de hecho da entrada, a la creatividad empresarial y al transcurso subjetivo del tiempo. ¿Por qué? Porque el lenguaje verbal ha surgido evolutivamente a lo largo de generaciones y generaciones de seres humanos, cada uno de ellos desarrollando su creatividad, haciendo un guión de película o lo que fuera. Es decir, plasmando precisamente aquellas realidades que la matemática no puede dar cuenta de ellas. La creatividad empresarial, el transcurso subjetivo del tiempo. Fíjense todas las sutilezas del lenguaje verbal que no se pueden incorporar en el lenguaje matemático. Lo que se sugiere con una palabra, incluso con una mirada. ¿Cómo usted va a matematizar eso? El lenguaje verbal es, en todo caso, igual de preciso y además mucho más general y flexible que el lenguaje matemático. Además, en matemáticas, los pasos intermedios no tienen sentido, salvo el sentido estrictamente operacional. ¿Paso intermedio en matemáticas qué son? Lo hemos aprendido en el colegio, en el instituto, ¿no? Lo que está a la derecha sumando pasa a la izquierda restando. Lo que está en un lugar multiplicando para el otro dividiendo. Se saca factor común. Esto es una operativa mecánica. Pero no tiene más sentido que el operativo. Entonces, ¿qué problema hay con el uso de las matemáticas en economía? Que se parte de una premisa y entonces se empieza a operar con los pasos intermedios según las normas de la matemática y se llega a un resultado. El pretender que ese resultado se da en la vida real porque la operativa intermedia es correcta es un gravísimo error. Puede ser que la operativa intermedia no tenga ningún sentido en términos de teoría económica. Lo vamos a ver cuando estudiemos el multiplicador keynesiano. Los pasos intermedios en matemática no tienen sentido en términos de teoría económica, solo tienen sentido en términos de del automatismo de la operativa matemática. Y esto puede ser que esté totalmente de espaldas a la realidad de lo que sucede en economía. Además, en matemáticas se cae en el vicio del razonamiento circular. Se utilizan las funciones y f de x, y se puede poner la inversa, si la proyección es biyectiva, x g de y. Entonces, fíjense, los economistas matemáticos dicen, unas veces dicen que el precio es función de la cantidad que se ofrece y demanda, y otras veces dicen, no, la cantidad que se ofrece y demanda es función del precio. ¿Pero en qué quedamos? Dicen, no, no, si el precio sube, usted demanda menos. Ah, bueno, pues entonces ahora lo entiendo. Lo que yo demando depende del precio. Bueno, tiene cierta lógica. Pero, ¿y qué determina el precio? ¿El precio determina lo que usted demanda? Entonces, ¿qué quedamos? ¿Es el precio el que se determina la cantidad que se demanda o es la cantidad que se demanda lo que determina el precio? Los economistas matemáticos no lo saben. Utilizan un lenguaje funcional en el que se da la mutua determinación. Nosotros sabemos que todo es genético-causal, que hay un origen en todos los fenómenos económicos. La acción humana. Yo valoro determinados fines. Busco medios. En función de eso, demando para conseguir mis fines ese medio. Y al demandar ese medio, al final cierro un trato. Y lo último en la cadena es el precio. Luego son las cantidades demandadas, resultado de mis valoraciones subjetivas, lo que determina el precio. Y no al revés. Yo sé el origen de los fenómenos. El economista matemático no. Cae en un razonamiento circular al utilizar las funciones. Y esto sin hablar del absurdo que supone utilizar el cálculo infinitesimal, es decir, cálculo diferencial. Pensar que los conceptos infinitesimales no tienen ningún sentido en economía, porque la economía siempre se hace en términos que llaman los matemáticos discretos. Lo infinitesimal no lleva a ninguna acción. El cambio infinitesimal no lleva a ninguna acción. Lo que lleva a la acción es un cambio significativo que el ser humano valora. Pues por esto sí, por esto no. Ahora infinitesimalmente, oye, usted se vendría a la cama conmigo... por ese famoso chiste, ¿no? 1 millón de euros, señorita. Y luego le dicen, ¿y usted se vendía esta noche a la cama conmigo por 1 euro? Oiga, profesor, ¿qué se cree? ¿Que yo soy una puta? No. Contestación. Que usted es una puta ha quedado dilucidado antes. Ahora solo estamos discutiendo el precio. Bien, este famoso chiste demuestra que todas las acciones humanas son discretas. Es decir, no es... Vamos a ver. ¿Se viene usted a la cama conmigo por un euro? No. ¿Por un euro coma 0,000000 un céntimo? Oiga, ¿pero qué tonterías dice? Aquí o me convence usted o pone dinero que sea significativo y entonces yo vea la diferencia o si no, no hay trato. Lo vamos a ver cuando estudiemos la teoría de los precios con el guión de Pretty Woman. Toda la matemática infinitesimal basada en crecimientos infinitesimales es la que permite todo el cálculo diferencial. No tiene ningún sentido en su aplicación en la ciencia económica. Porque la ciencia económica trata sobre acciones humanas reales. Y en las acciones humanas reales, el que nos decidamos ir por aquí o por allá, depende de que veamos una diferencia que no es significativa para nosotros. No cabe aplicar el cálculo diferencial.
Brillante, brillante. Seleccioné este porque tiene mucho humor, incluso. Y básicamente los economistas, para llegar a nuestros públicos, tenemos que utilizar el humor y ser muy profundos y apelar a todo tipo de metáforas para que se comprendan las relaciones íntimas de la acción humana. Yo soy un liberal clásico, a la John Stuart Mill, que con eso seguiremos, que cree en el rigor formal. ¿Qué significa el rigor formal? Demostrar nuestras proposiciones a través de enunciados matemáticos. Que en la carrera de un economista haya dos álgebras, dos análisis matemáticos, tres estadísticas, dos econometrías, una matemática para economistas formaliza, nos da un lenguaje, nos da potencia en la exposición. Por favor, vamos a, antes de la música, a John Stuart Mill, por favor.
El hombre que nunca fue niño, el de la crisis existencial y el romance prohibido, es considerado uno de los filósofos más importantes de la filosofía utilitarista. Así es, señores, hoy vamos a hablar de John Stuart Mill. John Stuart Mill nació en Londres en 1806. Su familia gozaba de cierta estabilidad económica y su padre, James Mill, era ya un reconocido intelectual de la época. Que si bien hoy no tiene tanto reconocimiento como el que logró su hijo, para bien o para mal, influyó enormemente en su pensamiento. James Mill, el papá de Stuart, era ya entonces conocido como un famoso historiador, economista, filósofo y analista político. Escribió varios artículos para la Enciclopedia Británica y publicó un famoso libro sobre la historia de la India. Además de todo eso, era amiguísimo de Jeremy Bentham, a quien hoy consideramos el padre de la filosofía utilitarista, filosofía que James Mill adoptó e inculcó desde muy temprana edad en su hijo. James Mill anhelaba que su hijo Stuart siguiese sus pasos como intelectual y se convirtiera en un férreo defensor de la filosofía utilitarista. Y para conseguir ese objetivo, se volvió extremadamente estricto en su educación. Debido a la gran presión ejercida por su padre, John Stuart Mill aprendió griego a los 3 años y latín a los 8. Y recordemos que además aprendía la filosofía utilitarista de su mismísimo creador, Jeremy Bentham. Las sesiones de estudio eran extenuantes y su padre demasiado severo. Es triste decirlo, pero John Stuart Mill no tuvo infancia, o al menos no una muy alegre, y él asimismo lo expresó en su autobiografía años después. No podía jugar, no podía socializar con otros niños, tenía que estar todo el tiempo estudiando filosofía, economía, derecho, matemáticas y cuanta se le ocurriera a su papá. El niño, al que no se le permitió ser niño, eventualmente creció. Y al llegar a la edad de 20 años, tanto estudio y tan poca diversión le hizo colapsar y sumirse en una profunda depresión. En medio de esta crisis, abandonó la universidad y se puso a trabajar como funcionario de la Compañía de las Indias Orientales, un trabajo que le permitía ganarse el pan y le dejaba el tiempo suficiente para leer y escribir a su propio ritmo, sin la presión de su padre. Gradualmente, John Stuart Mill logró salir de ese estado de tristeza y eventualmente, a la edad de 25 años, conoció a quien sería el amor de su vida, Harriet Taylor, quien para ese momento se encontraba casada. Ambos se gustaban mucho, pero el divorcio no era una opción para Harriet. En esa época de estricta moral victoriana, si una mujer dejaba a su marido, automáticamente perdía sus bienes y a sus hijos, así que no les quedó más que mantener una bonita amistad. Eventualmente, 20 años después de haberse conocido, Harriet enviudó y por fin se pudieron casar. Para esto Stuart ya tendría unos 46 añitos más o menos. El matrimonio duró apenas unos 5 años, ya que Harriet contrajo una grave enfermedad pulmonar y falleció. 2 años después de su muerte, John Stuart Mill le dedicaría su libro Sobre la Libertad. Como todo lo que he escrito durante muchos años, esto le pertenece tanto a ella como a mí, reza la dedicatoria. Uno al leer esto podría haberse tentado a pensar que estas son simplemente las palabras de un triste viudo, pero esto no sería del todo la verdad, ya que ahora se sabe que muchas de las ideas que Mill plasmaba en sus ensayos, en sus textos, eran realmente coautoría con Harriet Taylor. Harriet Taylor no era solo una cara bonita, ella es una de las filósofas feministas más importantes del siglo XIX, de esa etapa histórica del feminismo que hoy conocemos como la segunda ola. Harriet redactó junto con Mill varios textos que abogaban por el derecho de las mujeres al voto, a incorporarse al mercado laboral, a tener derecho a la educación universitaria, y también a un divorcio en condiciones de igualdad. Ella sola publicó en diversas revistas varios textos que fueron muy controversiales para la época. Bueno, no me voy a extender mucho con Harriet Taylor porque creo que ella sola merece su propio video. Solo agregar que John Stuart Mill continuó abogando por los derechos de las mujeres aún después de la muerte de su compañera. E incluso en la última etapa de su vida llegó a ser miembro del Parlamento inglés y fue el primer parlamentario que presentó una propuesta de ley en favor del voto de las mujeres.
Es decir, y ya lo hemos demostrado muchas veces en nuestros programas, también públicamente, al igual que yo, pero con mayor repercusión o mayor llegada a los grandes públicos, Javier Milei dice lo mismo. Yo lo voy a decir de manera diferente e introduciendo cuestiones de mi propio peculio. Los liberales, en algún punto hemos sido los primeros socialistas, ¿sí?, y los primeros feministas. Esto está ampliamente demostrado. Algunos dicen que los pensamientos de avanzada de John Stuart Mill tenían que ver con que su mujer ejercía un gran ascendiente sobre él. La lectura se las dejo a ustedes. Música, por favor. Excelente. No se olviden que Jesús Huerta de Soto, más que un austríaco, es un anarco libertario capitalista, a la Murray Rothbard. Porque si ustedes intentan trazar un paralelo entre los neoclásicos y los austríacos, existe mucha utilización de la matemática. De hecho, aquí estoy revisando apuntes míos para dar clases en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, en alguna de las cátedras de mi amigo Alejandro González Escudero, y al yo revisar la teoría de la imputación de Visser y algunos principios de Menger, que también lo trajimos aquí a Economía y Cultura, cuando hablamos del cálculo de la productividad marginal del trabajo y del capital, y de esa forma determinamos las tasas de remuneración de acuerdo a las productividades marginales de los factores, por supuesto, y como ya dije en, o como voy a reiterar en clase e hicimos aquí, uno tiene la función de producción Cobb-Douglas para la microeconomía, o la función de producción agregada, modelo de Solow, para la macro. Y si me remito a la micro, cuando uno calcula la primera derivada, ¿sí?, de la cantidad producida o de los niveles de producción, la cantidad de unidades producidas respecto, ¿sí?, del capital, es decir, una variación de la cantidad producida como resultado de un incremento en la cantidad de capital, dejando constante la cantidad de trabajadores o el número de horas trabajadas, eso es la productividad marginal del capital. Del mismo modo, cuando yo calculo el incremento en el nivel de producción o en la cantidad de unidades producidas como resultado de un incremento en la cantidad de trabajadores u horas trabajadas, dejando constante la cantidad de capital, determinó la productividad marginal del trabajo. ¿Correcto? La productividad marginal del trabajo determinará la tasa de salario real, y la productividad marginal del capital determinará la tasa de retribución del capital o el tipo de interés, el costo de oportunidad del capital. Aquí hago una concurrencia en términos de la tasa de retribución al capital físico y la tasa de retribución o rentabilidad del capital financiero prestado. Entonces, necesitamos estas formulaciones matemáticas. Y, por supuesto, en cuanto una de las premisas favoritas de la escuela austríaca es pensar en la complementariedad perfecta entre los factores productivos. Y, por supuesto, esto incluso está, podríamos trazar algún paralelo con The Positive Theory of Capital de von Baberck, ¿no es así? Eugene von Baberck, ¿sí?, que apenas admitió la sustituibilidad parcial de los factores. O, digamos, esto podría ser hasta contradictorio, tal vez, con la complementariedad perfecta. Esto será objeto de mayor profundidad y estudio en estas clases, en estos programas de radio también. Distinguir entre la productividad media y la marginal de ambos factores, la elasticidad de sustitución entre cada uno de los factores, ¿sí?, las distintas categorías de factor dentro de cada factor, trabajo y capital, y la eficiencia de cada factor de la producción. Bueno, ahora podríamos ir a algo tal vez de política, antes de volver a la economía, con una diputada española. Por favor, Ricardo.
Ahora vamos a tener el honor de escuchar el discurso central de esta noche. Me cuesta ser objetivo porque la admiro mucho, de la diputada española Cayetana Álvarez de Toledo, a quien le pido un fuerte aplauso y a quien vamos a escuchar con mucha atención.
Muy buenas noches. ¿Se oye, sí? Muy buenas noches. Vengo de España con un mensaje de esperanza. Se lo dije a nuestros amigos chilenos en vísperas del plebiscito que sepultó el proyecto constituyente, más bien disolvente, del presidente Boric. Y así se lo digo a ustedes en esta impresionante noche porteña que nos ha regalado el incombustible, el imprescindible Gerardo Bongiovanni. Por cierto, Gerardo, confiésalo. ¿El anuncio del presidente Macri lo fijaste para coincidir con la cena? Al presidente Macri me gustaría decirle dos cosas. La primera es que sé lo difícil que habrá sido tomar la decisión. La política es más que una vocación, es una pasión, a veces cegadora. Renunciar a su ejercicio cuando se tiene fuerza, juventud, experiencia e ideas es más que un gesto de generosidad. Es una muestra de respeto a las instituciones, un acto de compromiso con una Argentina nueva, distinta, mejor, alejada del narcisismo, del caudillismo y del egoísmo, tres de los peores flagelos contemporáneos. Gracias por dar ejemplo y señalar el camino. En su lugar, segundo lugar, quiero decirte que pocas veces me he sentido más orgullosa de mis raíces argentinas como cuando viniste con Juliana por primera vez a España como presidente. Por un momento, un paréntesis deslumbrante, Argentina volvió a estar a la altura política, ética y hasta estética de las mejores democracias del mundo. Un país no solo adorable, sino admirable. Y lo volverá a ser a partir del 22 de octubre. Vengo, como he dicho, con un mensaje de esperanza. Esperanza en la política frente al populismo, esperanza en las ideas de libertad frente a la marea de izquierdas que inunda Iberoamérica y esperanza, sí, en Argentina. Me referiré a las tres cosas, pero antes un disclaimer. Soy una mujer optimista, es decir, un salmón, una persona que nada contra la corriente. El optimismo no está de moda, de hecho es raro que lo esté. Me lo explicó el intelectual Steven Pinker una tarde lluviosa en Londres, sentados junto a un gran ventanal. Los pesimistas gozan de un enorme prestigio. Son los presuntos informados, los enterados, los que se regodean en la acumulación de malas noticias mientras bebe champagne en sus penthouses intelectuales. La peor pandemia en un siglo, la amenaza de una guerra nuclear, el apocalipsis climático, el tsunami autoritario en América, ahora otra debacle bancaria. Es fácil ser pesimista. Sin embargo, yo no consigo desanimarme. Primero, porque hay hechos objetivos para el optimismo y los hechos importan. Los éxitos de la heroica Ucrania, la revuelta de las mujeres en Irán, ellas sí feministas y no las que practican el victimismo y la venganza contra el hombre. Las marchas masivas en México contra la deriva autocrática de López Obrador, el propio plebiscito chileno, una rotunda impugnación de toda la chatarra ideológica que la izquierda ha puesto en circulación en los últimos años, empezando por el separatismo identitario. La razón resiste, la libertad persevera. Pero además, el pesimismo no me gusta. Es la coartada de los cobardes, la excusa para no hacer nada, y el mejor aliado del populismo. El apocalipsis es otra forma de utopía que los populistas aprovechan para justificar la llegada de un mesías, un caudillo, un salvador. El optimismo, en cambio, racional, es combativo. El optimista se levanta del sofá y hace lo que debe hacer cualquiera con un mínimo conocimiento de la historia y del impresionante progreso que la humanidad ha experimentado en los últimos tres siglos. Trabajar para que ese progreso continúe. Asumir tu responsabilidad. Bajar a la arena. Intentar que cuando llegue la muerte, que llegará, alguien escriba en tu lápida con mano agradecida, hizo todo lo que pudo, por él o por ella no quedó. Ese es mi lema vital, que por mí no quede. Y eso es también lo que quiero pedirles esta noche, que por ustedes tampoco. Tienen ustedes una influencia decisiva sobre el devenir de los acontecimientos en Argentina, en Chile, en Brasil, en toda América Latina y, por tanto, en Occidente. Y con la influencia, como con la libertad, viene la responsabilidad. Por ahí quiero empezar, hablando con sinceridad. Si la izquierda ha vuelto con fuerza en toda Iberoamérica, no es tanto por sus propios méritos, ni políticos, ni económicos, ni desde luego morales. Es en buena medida por nuestros errores. Esto podrá molestar, pero tiene una lectura positiva. Y es que de nosotros depende acertar y ganar elecciones y llegar al poder y hacer realidad la esperanza de una Iberoamérica fuerte, vibrante y democrática. Nuestro objetivo, nuestra obligación, es construir alternativas políticas en toda la región.
Perfecto. Política, humor, economía, filosofía. aprender griego y latín. Aquí me queda un deber, dado que uno revisa y revisa y vuelve a revisar viejos apuntes, viejos escritos, para ser absolutamente honesto intelectualmente y como libre pensador, la cuestión de la complementariedad perfecta entre los factores productivos, ¿sí? Siendo esta una de las premisas favoritas de la escuela austríaca, si entra o no en colisión con la teoría de von Waberg, que apenas admitió la sustituibilidad parcial de los factores. Recuerden que hablamos de producciones capital intensivas y trabajo intensivas. Y antes de ir a Keynes, yo quiero decirles que cuando uno hace, digamos, la formulación matemática e intenta hacer cálculos del tipo voy a maximizar el ingreso total derivado de la producción de bienes y servicios, sujeto a ciertas restricciones, yo luego utilizo, digamos, algunas formas, ¿no? Como la regla de Cramer y algunas otras cuestiones. La optimización de funciones, que implica calcular máximos y mínimos. Y, por otro lado, quiero decir que llegamos a un estadio donde hacemos la primera derivada positiva, ¿sí? Es decir, la productividad marginal es mayor que cero de ambos factores, pero decreciente. Pero si calculamos la elasticidad cruzada en términos de calculo una segunda derivada, ¿sí? Donde incluimos a tanto el trabajo como el capital, la misma es positiva. Quiere decir que si yo aumento la dotación de capital por unidad de trabajo, aumenta la productividad y la eficiencia de todo el sistema. Correcto, y trasladado a la macro significa que aumentan los salarios reales de largo plazo. Y esto sí está perfectamente enunciado. Y por supuesto, tomando a Wicksteed, ¿sí? Y nuevamente tomar alguna función de producción donde los recursos sean X, Y, Z, teniendo en cuenta que los rendimientos serán constantes a escala y la función de producción será linealmente homogénea. Entonces he dicho todo lo que tengo que decir. Un poco de Marx y algo de música, por favor.
Entonces, la cuestión, según dice Amit Badouri, en el fondo, no es la que suelen decir los teóricos, los intelectuales, ¿verdad? Que suelen decir o explicar el problema de la controversia del capital en términos del valor de capital. Es decir, le dan mucha importancia a lo de la medida del capital y cómo se mide el capital, etc. Y todas las consecuencias que eso tiene. Y Badouri lo que viene a decir es: el problema en el fondo es el problema de si el capital es única y exclusivamente un factor de producción. ¿Por qué? Porque si el capital es única y exclusivamente un factor de producción, entonces producción y distribución pueden ser dos ámbitos, dos esferas completamente separadas. Es decir, que podemos estar trabajando de una función de producción neoclásica, ¿vale? Sin que para eso haya que conocer ni saber nada de la distribución de la renta nacional entre trabajo y capital. Por lo tanto, tendríamos por un lado la producción, ¿de acuerdo? Ahí se determinarían las producciones, las productividades marginales, las relaciones técnicas, es una cuestión técnica, y ya la distribución vendría explicada por la conducta o el comportamiento maximizador de las empresas, ¿verdad? Son maximizadoras de beneficio. Y entonces, cuando uno minimiza costes de producción, que es lo mismo que maximizar beneficios, pues entonces aparece el tema de la distribución, que es que los factores son remunerados según su aportación al Producto Nacional. Es decir, el capital se le remunera según su productividad marginal y al trabajo según su productividad marginal. Esa teoría, recordar. Bueno, claro, pero para eso tiene que estar separada producción y distribución. Claro, lo que la controversia de Cambridge viene a decir es que producción y distribución no están separadas. O dicho de otra manera, no se pueden determinar los precios, no se pueden determinar los precios si simultáneamente no está determinado el tipo de beneficio y además el reparto entre trabajo y capital. ¿Eso qué quiere decir? Que para yo hablar de la magnitud capital, previamente tengo que saber qué está pasando con la distribución del producto. Y por lo tanto tengo que saber
¿Qué está pasando con lo que gana el trabajo, la masa salarial, los salarios y lo que se lleva el capital? Y eso no viene determinado por el sistema. Es decir, el sistema tiene un grado de libertad. Es cierto, como vamos a ver, que el tipo de beneficio máximo, es decir, el excedente, sí viene determinado técnicamente, si seguimos el modelo de Rafa, pero desde luego, ¿qué parte va al trabajo y qué parte va al capital? Eso queda fuera. Es decir, viene explicada por esta relación. No técnicamente, no por productividades marginales. Dicho de otra manera, la veis aquí. Esto es la parte del producto que va a salarios y esta es la parte del producto que va al tipo de beneficio.
Me voy a permitir una reflexión amigable, por supuesto no soez ni prostibularia, pero sí profana, como está encendida la televisión aquí en el estudio y compartí con Ricardo. Uno se rompe el alma para hacer esta clase de programas y los convocados a La Nación Más son Walter Alfa Santiago, ¿quién diablos?, o un tal Marcos, ganadores de Gran Hermano, y el mismo Daniel Scioli, embajador en Brasil. ¿Qué se puede esperar? Opinó sobre los ganadores del concurso Gran Hermano. Le sugiero a toda la audiencia escuchar más Amadeus y ver menos Gran Hermano. Incluso la clase política suele estar muy atenta a esa clase de audición. Disculpen mi acidez, pero no me arrepiento de ella. ¿Qué música escuchamos hoy? De Igor Stravinsky, Pulcinella, Suite del Ballet 1924, sus movimientos Gavotta con due variazioni, dos vivo, tres minueto finale, por la Orquesta de Cámara Inglesa dirigida por Sir Alexander Gibson. Bien, respecto de, tengo dos minutos, me sobra, sí, ya he saludado a todos los amigos, al final conmemoro o rindo un homenaje a Enrique Yo y por supuesto agradezco a Ricardo Piñero en los controles, al señor coordinador Claudio Alecam, al señor presidente de la radio, doctor Crito. Yo debo decir una cuestión que ya expliqué antes. Sí, por supuesto, el cálculo infinitesimal es simplemente un modelo, ¿sí?, de pensamiento trasladado a la economía. Cuando yo calculo la productividad marginal, como solía explicar a mis alumnos de la universidad, ¿cuál es el salto en el nivel de producción? No en la producción. La producción es un proceso en mis cursos de management. Los niveles de producción son las cantidades, la cantidad escalar. ¿Cuánto salta la cantidad de barriles de petróleo o el número de válvulas esclusa, retén, mariposa, globo producidas por mi papá? ¿No es así? Ante un cierto salto entendible, físicamente mensurable, discreto, ¿sí?, en el factor que ha variado, ya sea el factor trabajo o el número de unidades, el número de horas de trabajo, ¿correcto? O cuando hablo del capital, no se trata de un salto infinitesimal, sino el salto físicamente, ingenierilmente posible, ¿correcto? para hacer una gran empresa productora de válvulas, 10, vamos a decir, 10 máquinas fresadoras o tornos numéricos más. No será solamente uno. La plantilla de trabajadores, ¿cuánto salta? No un trabajador más, no una hora más, no 100 horas de trabajo más, tal vez 1000 horas, 100 trabajadores más es el mínimo salto incluso acordado entre la empresa y el sindicato. No es infinitesimal, no es un trabajador más, no es una hora más. El salto más pequeño, físicamente entendible. ¿Y cuánto salta el número de unidades de producción? Buenas noches y bendiciones.
Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.